Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin fronteras y recordando que mañana 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, con UNICEF vamos a hablar del presente de los niños y niñas en la Comunidad de Madrid y cómo se está avanzando o no en la Agenda 2030 para garantizar todos sus derechos y su bienestar en el futuro. Además, con la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, hablaremos de la labor de mediación intercultural que se está llevando a cabo con las mujeres migrantes para que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Echaremos la vista atrás para celebrar el 45 aniversario de la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, hasta los orígenes del movimiento vecinal y todo lo que desde los barrios se ha logrado trabajando por el bien común. Y de la mano de Economistas Sin Fronteras hoy conoceremos el trabajo de la ONG Provivienda, que busca en el mercado del alquiler hogares para personas en exclusión, ayudándolas tanto económicamente como en el aspecto social y laboral. Las voces de los niños y las niñas se escuchan cada vez más fuerte, más alto, reclamando sus derechos, denunciando la desigualdad y la pobreza, señalando la desidia de los líderes mundiales en la lucha, por ejemplo, contra el cambio climático, pidiendo atención a su salud mental, exigiendo más hechos y menos promesas vacías. UNICEF ha actualizado el informe que en 2018 analizaba en el marco de la Agenda 2030 la situación de la infancia en la Comunidad de Madrid. 4 años después vamos a analizar en qué punto estamos con Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Comité Madrid. Nacho, bienvenido una vez más a Madrid sin Fronteras.
Hola, Clara, muchas gracias.
Hablamos de una actualización del informe de 2018 a 2022. ¿Por qué lo habéis hecho?
Bueno, en primer lugar, porque cuando empezamos con este análisis, que fue a finales del año pasado, pues estábamos, digamos, en el ecuador del plazo fijado por la comunidad internacional para la consecución de la Agenda 2030. Nos parecía un buen momento para hacer un repaso y ver cómo íbamos y ver qué cosas se están haciendo bien, qué objetivos estamos cerca de conseguir y en cuáles hay que apretar y hacer un esfuerzo mayor para alcanzarlos.
Y en esta revisión que habéis hecho, ¿qué diferencias habéis encontrado como conclusión general? Evidentemente hay un hecho que todos tenemos en la cabeza entre estos años, entre estas fechas, y es lo que ha supuesto la pandemia para la infancia.
Claro, y de alguna manera esta pandemia lo que ha puesto también de relevancia es que las respuestas a los desafíos globales que enfrentamos, como puede ser el cambio climático o incluso la guerra de Ucrania, y como fue sin duda la pandemia del COVID-19, pues esas respuestas a esos problemas globales tienen que ser a su vez globales, y tienen que ser multilaterales y tienen que estar enfocadas en promover la sostenibilidad, la justicia social y la inclusión, ¿no?
Habéis contado además en esta revisión con diferentes expertas que han desarrollado algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que más afectan a los derechos de la infancia, que se han fijado y han analizado con muchísimo rigor y aterrizándolo además en la Comunidad de Madrid. Todos estos aspectos. ¿Te parece, Nacho, que analicemos algunas de estas conclusiones?
Sí, por supuesto. La verdad que sí, hemos tenido la suerte de contar con gente muy experta y muy buena, como Olga Cantó, Carlos Magro, Cristina Monge, Pepa Horno y Guillermo Santander. Y bueno, la verdad que algunas de las conclusiones pues son evidentes, pero son claras, ¿no? Como por ejemplo, pues es importante incrementar la inversión pública para todos los niños y niñas. Mm-hmm. Digamos, y esto sí que es importante, siempre insistimos mucho. De alguna manera, primero, invertir en la infancia es asegurar la solidez económica, social y democrática de toda la región. y luego muchas veces invertir en infancia supone un bienestar no solo para la infancia, sino también para todos. Si hacemos caminos más seguros, pues serán más seguros no solo para los niños y niñas, sino también para las personas mayores, para las personas con algún tipo de discapacidad. Todo lo que sea diseñar políticas públicas desde un enfoque de infancia suele ser también hacerlo desde un enfoque de equidad, identificando las barreras y eliminándolas, ¿no?
Es muy interesante lo que dices, Nacho, fijándonos en cuáles son las necesidades de los niños y niñas, podemos, por ejemplo, reducir las desigualdades, porque como dice Olga Cantó en su artículo, que es catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá e investigadora en Equalitas, pues los hogares que cuentan con niños y niñas tienen mucho más riesgo de sufrir, de caer en riesgo de exclusión, de pobreza. Son hogares, si se encontraban ya en dificultades, pues que son más empobrecidos, lógicamente, más miembros en la familia que son dependientes. Y aquí, si estamos atendiendo a la infancia de esos hogares en riesgo de exclusión, estamos reduciendo la desigualdad también de los adultos.
Claro, seguro que muchos de tus oyentes son conscientes porque lo viven, lo sufren ellos o gente en su entorno, ¿no? Pero además de que tengamos esa sensación, lo que sí nos dicen los datos es que efectivamente la pandemia ha golpeado fuertemente a la infancia y a la infancia en entornos urbanos, ¿no? Concretamente en Madrid vemos que se ha producido una reducción de los ingresos brutos de las familias en un 38%.
Es, o sea, una casi, barbaridad.
Casi cerca de la mitad, ¿no? Y como, al igual que ocurrió en la gran recesión de 2008, una de las consecuencias, como tú dices, ha sido un aumento de la desigualdad entre las familias con menores dependientes. En el caso de la Comunidad de Madrid vemos además que esa desigualdad es superior a la que observamos en el resto de España. Es cierto que la pobreza infantil en la Comunidad de Madrid es algo inferior a la del resto del país.
Sí.
Pero sí es verdad que en los últimos años estamos viendo una tendencia a igualarse con la media española. Y eso llama la atención y es preocupante. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comunidad de Madrid tiene unos niveles de ingresos especialmente altos dentro de España. Pero lo que estamos viendo es que llegar a fin de mes para las familias con menores es muy difícil. A pesar de que estamos entre las tres comunidades autónomas en términos de renta per cápita más ricas, pues digamos que no ocupamos esa posición si lo que estamos midiendo es la capacidad que tienen las familias con menores para llegar a fin de mes. Mm. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid es un 48% el porcentaje de familias con menores que tienen dificultades para llegar a fin de mes, casi la mitad. Esto no sucede, por ejemplo, en comunidades como Aragón, donde el porcentaje es del 28%, estamos hablando de 20 puntos menos, o del País Vasco, ¿no?, donde se sitúa en el 36%, que son 12 puntos por debajo. Entonces, también está aumentando el porcentaje de privación material severa, ¿no? Insisto, a pesar de ser una de las comunidades más ricas, pues presentamos los mismos niveles de privación material severa que el resto de España.
¿Qué es la privación material severa? ¿Qué es la pobreza material?
La pobreza material es aquella en la que hay una serie de ítems o una serie de factores que no se cumplen en las familias. Puede ser, por ejemplo, que si hay algún tipo en esas familias, hay algún tipo de contratiempo, pues se ha estropeado un electrodoméstico, pues no podemos hacer frente a eso. Los niños no pueden ni siquiera ir una semana de vacaciones fuera al año, no consumen determinados alimentos una vez por semana, y eso es lo que es una privación material severa, ¿no? Cuando se cumple más de un porcentaje de todos estos, pues estamos hablando de eso, ¿no? Eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que siendo una comunidad rica, lo que vemos es que no lo estamos aprovechando para tener unos niveles de privación severa en la infancia que sean más bajos. ¿Y por qué esto es importante? Pues por lo que tú estabas diciendo. Las consecuencias de esto es que está comprobado y muy estudiado que la infancia va a marcar mucho las oportunidades que esos niños y niñas tendrán cuando sean adultos. Entonces, si queremos atajar este problema, pues debemos tratar de seguir algunas propuestas para evitar un empeoramiento de la situación social, ¿no?
Salir del círculo de la pobreza es muy complicado, lleva muchas generaciones, no se puede hacer tampoco sin recursos externos, es muy difícil hacerlo y además, bueno, pues afecta grandemente a la desigualdad. En un hogar pobre no se nos escapa a nadie, es mucho más complicado pues rendir en los estudios con una alimentación más escasa o más deficiente, pues también es peor el rendimiento académico y el bienestar emocional, etcétera, etcétera. Esto en lo que se refiere a las conclusiones de Olga Cantó en este artículo sobre los ODS 1, el fin de la pobreza, que es, bueno, pues ese objetivo primordial que se persigue en la Agenda 2030 y también en el ODS 10, que habla de reducir las desigualdades. Pero también tenemos otros artículos muy interesantes, por ejemplo, el que se refiere y acaba de finalizar la COP27, la cumbre del clima, que tiene que ver con el cambio climático. Y fíjate que Nacho, que estamos hablando de un tema en el que la infancia, los jóvenes y adolescentes tienen una conciencia también de que es el problema del presente, pero también el problema de su generación. Y que les está afectando ya directamente, y es lo que se cuenta también, lo que cuenta, lo que explica Cristina Monge La Sierra, vuestra experta, que habla de ODS 13, Acción por el Clima.
Eso es, y como tú dices, están muy concienciados, pero el problema es que muchas veces no tienen capacidad de participar en las soluciones y de participar contando sus problemas. Hay una cosa que dice muy bien Cristina Monge, y es que, de alguna manera, la acción por el clima es también la acción por la infancia, porque los niños, las niñas, los jóvenes son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por su momento vital, por su momento de desarrollo biológico, su mayor consumo energético, su metabolismo, etcétera. En segundo lugar, por su comportamiento social. También pasan mucho más tiempo que nosotros fuera, en la calle, y están más expuestos. Y luego, obviamente, tienen una mayor expectativa de vida, con lo cual van a estar mucho más expuestos a este cambio climático, ¿no? Y si a eso se le suma, como decía yo al principio, que prácticamente están ausentes de los espacios de toma de decisiones relativas a la lucha contra el cambio climático, pues les sitúa como una población especialmente vulnerable a este problema.
Habla Cristina Monge, por ejemplo, de que las olas de calor afectan también no solamente a los niños y niñas, sino también a las mujeres embarazadas, y aumenta el riesgo de partos prematuros, es decir, a esos futuros niños y niñas. Bueno, lo hemos visto también con el curso académico, esas altas temperaturas que son olas de calor que, desgraciadamente, pues van a ser ya la tónica general en años futuros, según apuntan todos los estudios científicos, y esas aulas que no están preparadas para esas temperaturas extremas, y a los niños y niñas pues soportando temperaturas que el resto que los adultos, por ejemplo, pues en la oficina, en los puestos de trabajo, normalmente no tenemos que aguantar.
Claro, totalmente. Yo a veces, muchas veces, hablamos de cambio climático y no somos capaces de decir exactamente en qué se traduce. Esto que acabas de decir tú es una consecuencia clara. Hay otras, por ejemplo, y lo hemos visto este verano, las temperaturas extremas pues causan una gran parte de las hospitalizaciones de menores de 14 años, ya sea por causas gastrointestinales o por enfermedades respiratorias, les afectan, y afectan especialmente a los menores de un año. Y luego, pues hay otro dato de la Sociedad Española de Inmunología que advierte que el cambio climático está incrementando dramáticamente los casos de alergia al polen en niños y niñas, y además cada vez más pequeños. Con lo cual, no es una cosa etérea, sino que es algo que está afectando ya directamente la vida de los niños y las niñas.
Y estamos además en esta época del año, nos están advirtiendo que también es una población muy vulnerable a las neumonías. Y esto también tiene que ver muy directamente con todas las alteraciones climáticas y con ese asma pediátrica que está en aumento también. Son bueno, pues efectos del cambio climático que afectan directamente a la infancia aquí, en nuestro territorio. No estamos hablando ya, que por supuesto es gravísimo y extremo, en otros puntos del planeta, pero Europa también sabemos ahora que es uno de los puntos más vulnerables, y España específicamente, al cambio climático, y los niños y niñas lo son, por supuesto, y deben estar en el centro de todas las medidas que llevemos a cabo para frenar este cambio climático. Hay otro tema que tratáis en profundidad, que lo trata otra de las expertas a las que habéis pedido colaboración en este informe, que es Pepa Horno. ¿Qué nos explica Pepa Horno?
Bueno, Pepa explica una cosa muy interesante que yo creo que todos hemos visto, y es que durante la pandemia fue realmente muy dura para todos. Y durante la pandemia de alguna manera hubo un discurso que decía qué bien se están portando los niños, lo cual era totalmente cierto, qué bien lo están llevando, no se están quejando. Bueno, digamos que lo que ocurrió es lo que suele ocurrir muchas veces con los pequeños, ¿no? Que lo que hacen es perciben muy bien cuál es la situación, ven que a lo mejor mamá está con riesgo de perder el trabajo, o papá está en un ERTE, o que hay un clima peor en casa, pues por ese confinamiento, y entonces muchas veces lo que hacen es no dar problemas y guardarse los problemas para ellos. Oye, ya que veo que estamos así, que mi abuelo está ingresado, qué tal, yo me voy a comer esos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Esos problemas no es que no se hayan dado, es que ellos los han llevado de una manera silenciosa para facilitarnos a todos. Pero claro que lo han sufrido muchísimo. Ellos tienen incluso más necesidad que nosotros de ver a sus amigos, de interactuar, de salir, de ir al campo, de hacer deporte, ¿no? Entonces, todo eso se está viendo ahora. De todas formas, y se está viendo mucho en todo lo que tiene que ver la salud mental. De todas formas, como decía, el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid para 2018-2020...
sí,
ya reflejaba la escasez y la sobrecarga de los recursos existentes. Estamos hablando, por ejemplo, de lista de espera de 6 meses para los hospitales de día, y de un incremento de ingresos en las unidades hospitalarias de entre el 30% y el 50% desde 2010, ¿no? Tenemos también unos ratios de psicólogos y psiquiatras por debajo de las recomendaciones. Y todos los que hemos pasado o han pasado por problemas de salud mental, sabemos que atajarlo a tiempo es muy importante, ¿no?
Hay que decir que Pepa Horno, por cierto, es psicóloga y consultora de infancia, afectividad y protección en las Espirales Consultoría de Infancia, sabe muy bien de lo que está hablando. Habla también, que es muy interesante este aspecto, de que la violencia aún no es vista como un problema de salud mental en la infancia, infanto-juvenil, y la violencia también genera unos problemas, obviamente, de salud mental que hay que atender, y se fija mucho en los niños y niñas tuteladas, especialmente los que crecen institucionalizados, que es un colectivo del que hemos hablado aquí mucho en Madrid Sin Fronteras, un colectivo lógicamente especialmente vulnerable, aquel que crece fuera de un hogar y fuera del afecto de la familia.
Exactamente así es. De hecho, bueno, la verdad que durante la pandemia UNICEF, lo que hicimos en el caso en España, nos centramos mucho en estos chicos y chicas, ¿no? Pues tratamos de entregar muchísimas tablets y muchísimos ordenadores en estos centros, porque claro, eran chicos y chicas que de pronto ya no podían tener contacto con sus amigos, con su familia, y lo sufrían especialmente, ¿no? No tenía tampoco esa intimidad que tenían la mayoría de niños y niñas para poder estar, para poder asumir todo esto. Entonces, bueno, también entregamos muchos juegos a través de aliados, porque nos parecía un colectivo especialmente vulnerable, qué duda cabe. En cualquier caso, de manera general, todos somos conscientes, yo creo, que la pandemia ha incrementado de forma alarmante el aislamiento y la exclusión social de muchas familias. Y esto genera claramente una situación de riesgo para el desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes que viven en ellas. Pues en el caso de ámbitos en los que ya la convivencia era difícil o incluso había violencia, pues ni siquiera estos chicos y chicas tenían el escape de poder ir a la escuela o poder juntarse con sus amigos, ¿no? Lo han vivido más de cerca. Entonces, bueno, todo esto la verdad que ha sido muy preocupante y lo que vemos es que todas estas cosas que ellos han llevado muy bien, pues ahora están saliendo, claro,
están aflorando
saliendo a flote.
y hay que atenderlo para poder gestionar bien todos esos problemas de salud mental que han surgido en nuestra infancia, en nuestra juventud, para que lleguen a la vida adulta también en buenas condiciones, de forma sana, y para que puedan disfrutar también de su infancia y de su juventud adecuadamente. Hay un capítulo que ya no nos va a dar tiempo más que a mencionar, pero que es muy importante. Hemos mirado muy hacia adentro en nuestra Comunidad de Madrid, pero también hay que mirar desde la Comunidad de Madrid hacia afuera. Y habláis de las ayudas al desarrollo que bueno, que son muy escasas y que también bueno, pues un capítulo al que habría que prestar atención, Nacho.
Sí, simplemente debería estar por lo menos a la altura de la capacidad de esta Comunidad de Madrid, que como decimos es una comunidad muy rica, que tiene cosas muy positivas, pero bueno, tenemos que seguir mejorando para llegar a ese 2030 con los deberes bien hechos.
Pues vamos a ver si en estos años que restan, que ya son cada vez menos hasta el 2030, podemos avanzar en esos objetivos del desarrollo sostenible y teniendo además a la infancia en el centro. Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Comité Madrid, muchísimas gracias de nuevo por estar en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Gracias a ti y a vosotros. Gracias, Clara.
Fronteras con Clara Esteban.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Flower, you're flexible in all your power. You got all the.
Si para cualquier mujer es complicado hacer respetar sus derechos sexuales y reproductivos, si la violencia sexual, la violencia de género de cualquier tipo, es en muchos casos difícil de evitar, detectar o denunciar, para las mujeres migrantes es especialmente complicado por muchos motivos, sobre todo por su especial vulnerabilidad. UNAF, Unión de Asociaciones Familiares, trabaja con mediadoras interculturales que apoyan a estas mujeres para que puedan tomar el control de sus decisiones y ejerzan sus derechos en lo que se refiere a su sexualidad, y también ha lanzado la campaña Tú Importas, Tu Sexualidad Es Importante, campaña de la que vamos a hablar con María Ángeles Rodríguez, que es técnica del área Culturas, Género y Sexualidades de UNAF. María Ángeles, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Cuéntanos cómo se ha diseñado esta campaña. Hay muchos materiales para que resulten accesibles, para poder llegar a estas mujeres.
Bueno, esta campaña se ha diseñado un poco teniendo en cuenta los enfoques y las perspectivas desde las que UNAF lleva trabajando durante pues más de 15 años en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Se ha trabajado en el diseño de materiales que de alguna manera sean accesibles, sean visuales, sean concretos, sean claros, que se puedan difundir fácilmente. Están traducidos a diferentes lenguas para poder transmitir la información adaptada culturalmente a través de la traducción a diferentes lenguas, pero también a través de la adaptación cultural de los mensajes y los materiales que forman parte de la campaña, para favorecer así el acceso de todas las mujeres en igualdad.
¿Qué situaciones son las que viven las mujeres migrantes? ¿Cuáles son las situaciones que queréis prevenir y sobre las que queréis dar esta información sobre sus derechos?
A ver, en realidad un poco el objetivo así un poco más general de la campaña es como favorecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para todas y promover el acceso a los recursos y servicios especializados tanto en la atención a la salud sexual y reproductiva como a la violencia de género contra las mujeres. Para ello es importante varias cosas, o sea, por un lado, tomar conciencia de la importancia de la salud sexual y reproductiva para todas nosotras, favorecer la identificación de las violencias que podemos o no estar sufriendo, promover e impulsar, el acercarnos, ¿no?, a los servicios y a los recursos de atención especializada. Y para ello también, bueno, pues aparte de tomar conciencia, de conocer nuestros derechos, de identificar las violencias, también es muy importante favorecer un poco ese acceso, un poco trabajando sobre las barreras que dificultan el acceso de las mujeres, sobre todo migrantes, a diferentes recursos, como son barreras administrativas, como es la falta de competencias interculturales muchas veces de las y los profesionales que atendemos a las mujeres, como es el racismo estructural, situaciones que dificultan un poco que las mujeres puedan acercarse o puedan ejercer sus derechos.
Si te parece, María Ángeles, vamos a tratar de ponernos en la piel, verlo con la perspectiva con la que lo ven estas mujeres migrantes, que, como dices, pues tienen muchas barreras. Cuando llegan aquí a España, por ejemplo, para empezar, ellas saben que gozan de esos derechos o falta mucha información sobre, por ejemplo, la protección que pueden reclamar en caso de violencia sexual, violencia de género.
Falta muchísima información. O sea, falta información, o sea, generar los canales para poder transmitir la información a las mujeres, y falta adaptar esa información en clave intercultural para que llegue a las mujeres como tiene que llegar. Entonces, es un trabajo que es complejo de hacer, que desde UNAP llevamos impulsando y haciendo desde hace ya muchos años, pero que no es fácil. Para ello es imprescindible, por ejemplo, trabajar desde la mediación intercultural, uh-huh, y desde la mediación intercultural especializada, ¿no? Uh-huh. Las mediadoras interculturales, las referentes y las líderes comunitarias son agentes clave para la transmisión de esta información. Primero, porque están en contacto directo y estrecho con las mujeres, porque utilizan los mismos canales de comunicación.
Hablan su idioma en muchos casos, claro, porque
su idioma,
esa es otra de las barreras.
Los casos. Claro, claro, sí, sí. Hablan su idioma, pero también, sobre todo, que es igual de importante, que a veces es menos obvio, ¿no?, comparten claves culturales.
Ajá.
Yo creo que es muy importante a la hora de comunicarnos y podernos entender entre nosotras, ¿no?, el compartir claves culturales, ¿no?, que las palabras signifiquen lo mismo, ¿no?, para ambas partes, que, bueno, que nos podamos comunicar desde esa igualdad, ¿no? Eso hace y garantiza que los mensajes lleguen y calen, ¿no? Y se interioricen.
Estas mediadoras culturales saben cuál es el entorno, el contexto del que proceden las mujeres migrantes, cosa que desde la perspectiva de una española pues puede ser pues algo muy ajeno, podemos ser demasiado quizás invasivas o inapropiadas a la hora de transmitir a esas mujeres la información. Pueden sentirse...
Bueno, yo creo que más que inapropiadas, porque también nos tenemos que quitar un poco ese miedo a no se puede hablar de estas cosas o voy a hacer daño, tal, porque nuestra experiencia es todo lo contrario. Uh-huh. Pero sí que es importante pues comprender las claves culturales que están implícitas en la comunicación no verbal, por ejemplo,
ajá,
que es una comunicación que está muy muy mediada, ¿no?, por aprendizajes culturales y sociales, el significado de algunos gestos, de algunas palabras, de el cómo transmitir la información. Hay palabras que tenemos en castellano que a lo mejor pues en chino no existe ese concepto tal cual, y para poder describir esa palabra tengo que definirla, ¿no? Tengo que describirla de otra manera, por poner un ejemplo. Entonces, ahí es donde realmente la mediadora intercultural es importante también, porque genera un entorno de confianza, ¿no? Mm. Que al final es más rápido, es más fácil, ¿no? Porque, bueno, pues genera esa confianza, conoce muchas veces a las mujeres, conoce dónde están, cómo se mueven.
Mm. Son mujeres que, bueno, pues muchas veces no tienen redes familiares, no tienen gente en la que apoyarse. También está esta otra barrera, la administrativa o el miedo a acudir, por ejemplo, al médico o a la policía a denunciar una situación de violencia porque están en situación irregular administrativa. ¿Cuántas de estas cuestiones os preocupan y tratáis de, bueno, pues a través de la mediación intercultural, bueno, pues transmitir a esas mujeres que se queden el paso adelante?
Claro, a ver, esta situación es muy complicada, ¿no? Porque al final las trabas o las dificultades administrativas que impactan sobre el derecho universal al acceso a la salud pues son graves y son serias, y hay que tratarlas, ¿no?, desde un punto de vista más quizás de incidencia, ¿no?, y un poco visibilizar, ¿no?, la importancia de garantizar, ¿no?, la accesibilidad, ¿no?, a la salud. Pero por otro lado está lo que es más fácil de hacer en el día a día, ¿no?, que es, por ejemplo, pues favorecer acercar la información, por lo menos tener acceso a la información, que es uno de nuestros derechos, ¿no?, derechos sexuales y reproductivos. Conocer, saber, para poder elegir, para poder tomar decisiones, es algo que nosotras podemos hacer a través de nuestros talleres, de nuestros materiales, de nuestros cursos de formación directamente con las mujeres, para que ellas tengan esa información de primera mano. Por otro lado, también podemos sensibilizar y trabajar con las profesionales de los sistemas públicos para, bueno, pues para ver cómo disminuir un poco ese miedo, esa reticencia a acercarse a los servicios públicos, que a veces no es tanto por la situación administrativa, que sí que lo es muchas veces,
sí,
sino también porque muchas veces las mujeres sienten que no están siendo atendidas desde el respeto a sus claves culturales. Uh-huh. A veces pues sienten que hay prejuicios, que sobre sus propias vidas, decisiones y cultura, a veces hay racismo. Entonces eso también son cosas que un poco pues dificultan el acceso de las mujeres a esos servicios.
Mm. Lleváis desde UNAF muchísimos años trabajando en este campo. Me imagino que al cabo de los años pues se ven los resultados, porque no debe ser nada fácil ir penetrando poco a poco y ganándose la confianza, ¿no?, de mujeres que llegan a España pues, y entiendo, con muchísimos temores y con muchísimas uh-huh. muchísimas incertidumbres.
Sí, o sea, nosotras, bueno, pues al final lo que nos da un poco el trabajo continuado, ¿no?, que bueno, es experiencia, pero es también trabajo continuado, es el conocimiento y la posibilidad de trabajar estrechamente y como compañeras, como un equipo consolidado con mediadoras y mediadores interculturales de referencia. que es una parte clave de nuestro trabajo, ha sido clave en el desarrollo de la campaña, porque la campaña la hemos hecho todo el equipo y en el equipo están las mediadoras interculturales especializadas, con lo cual esto también nos da un poco, bueno, nos permite, ¿no?, un poco ese, el ver esos beneficios que tú comentabas, ¿no?, el cómo poco a poco, pues bueno, pues seguimos llegando a las mujeres, cómo las mujeres tienen más acceso a la información y a los recursos.
Con esta campaña, ¿qué es lo, a dónde queréis llegar? ¿Cuál es el objetivo más concreto?
El objetivo más concreto es poner un poco en el centro a las mujeres, el tú importas, tú eres importante, mírate, cuídate, quiérete, ámate y tienes derechos porque tu sexualidad es importante, la sexualidad para nosotras la vivimos con un concepto muy integrado, es decir, la sexualidad es una manera de estar en el mundo, ¿no?, en un cuerpo, con unas emociones, con unas vivencias, con unos deseos, con unas inquietudes y con unas violencias. Entonces es tomar conciencia de la importancia de la sexualidad y desde ahí la campaña va trabajando a través de la historia de 8 mujeres que tienen su historia, que ya la estamos descubriendo, quien esté siguiendo la campaña pues la estamos descubriendo poco a poco, y hay una serie de viñetas y cómics que van poniendo en situación experiencias que estas mujeres están viviendo y que tienen que ver con diferentes mensajes que vamos a lanzar o que se quiere lanzar desde la campaña, que tienen que ver con los derechos y con las violencias. Pues tienes derecho a decir no, tienes derecho a solicitar y recibir información y atención sobre tu sexualidad, tienes derecho a recibir atención en tu embarazo, parto y posparto, adaptada a tus intereses y necesidades, tienes derecho al placer, tienes derecho a conocer, experimentar y disfrutar. Bueno, un poco vamos lanzando mensajes semanalmente a través de las imágenes de la campaña y los cómics. También vamos a lanzar unos podcasts que vayan acompañando a toda la campaña. Bueno, yo invito a todo el mundo a seguirnos en las redes sociales y en nuestro Instagram, Facebook, Twitter, y ahí pueden seguir nuestra campaña.
Para conocer las historias de esas 8 mujeres que son de diferentes orígenes y culturas y que nos van a mostrar cuál es la realidad que viven muchas de ellas, muchas de las mujeres migrantes que llegan a nuestro país y que necesitan también la ayuda para conocer cuáles son sus derechos en esto tan importante y que engloba tantas cosas como es la salud sexual y reproductiva, y evitar también las situaciones de violencia sexual y violencia de género. María Ángeles Rodríguez, técnica del área de culturas, género y sexualidad de UNAF, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotras.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Things could be stranger, but I don't know how. I'm going through changes now.
El 2 de noviembre del año 1977, hace 45 años, fueron legalizadas las asociaciones vecinales, agrupadas bajo la que hoy conocemos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAM. El movimiento asociativo goza hoy de muy buena salud y cada día demuestra, como lo hizo especialmente durante la pandemia o con Filomena, que la unión de la ciudadanía es fundamental para solucionar problemas y mejorar la vida de los barrios. Vamos a echar hoy la vista atrás con la ayuda de Quique Villalobos, que es presidente de la FRAM. Quique, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y también con Pepe Molina, que es uno de los históricos, pionero en el movimiento vecinal de Madrid y Vallecas, de la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas. Pepe, bienvenido, gracias por participar en Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es hoy día, Quique? Vamos a empezar, si te parece, por el presente y luego ya echamos la vista atrás. ¿Cómo es hoy día la federación?
Bueno, pues en este momento se está compuesta por 292 asociaciones y estamos en 52 municipios de la provincia, de la región.
¿Y podemos decir que goza de buena salud?
Sí, yo creo que allí donde hay algún tipo de problema o una necesidad, pues surgen nuevas asociaciones. Y bueno, pues para que te hagas una idea, hace solo 5 años pues había como del orden de 20 asociaciones menos de las que hay ahora mismo en la federación. Es decir, que siguen generándose asociaciones, siguen creándose y se siguen federando. O sea, que en ese sentido, pues bueno, si hablamos de la parte numérica, desde luego la cosa sí va bien. Y luego, a otro nivel, pues si hablamos de lo que es conseguir o estar activos, pues como tú decías, es decir, yo creo que todo el mundo ha podido comprobar por lo más reciente que ante situaciones gravísimas como pues la pandemia, ¿no?, cuando surgieron todos los problemas de abastecimiento, etcétera, la gente de las asociaciones y de los barrios estuvo al pie del cañón, o cuando cayó el temporal de Filomena, pues empezamos con los caminos vecinales y se consiguió que la gente pudiera pues llegar por lo menos al metro o que le pudieran llegar ciertos servicios.
Podemos decir, por tanto, que ese músculo asociativo está en plena forma y que, bueno, pues cuando la ciudadanía tiene la necesidad de reivindicar o de unirse por una causa o por el bien común, pues lo hace con agilidad.
Sí, estamos viendo, además, desgraciadamente en estos momentos, pues cómo está la sanidad y cómo las asociaciones vecinales llevamos desde la pandemia, desde el final, ¿no?, de la pandemia, pero también durante pandemia, pues haciendo manifestaciones, reclamando una sanidad pues de calidad y universal. Y en eso seguimos, pero también podríamos estar hablando del reequilibrio territorial o de unos transportes que sean ecológicos y adecuados para la población que tenemos, o todo lo relativo a las tarjetas familia, o bueno, infinidad de luchas como la medioambiental. Recientemente pues habéis visto cómo hemos tenido que salir a denunciar que las cenizas de Valdemingómez se estaban acumulando mal y estaban empezando a romperse las sacas con el peligro que tenía, o que el Ayuntamiento de Madrid no estaba cubriendo la limpieza de todos los barrios, ni de lejos, y que se había olvidado de meter barrios en los contratos. Bueno, pues todo eso es lo que hacemos y mucho más, porque luego en las asociaciones, pues además de todas estas peleas, pues estamos hablando de que se hacen talleres, de que se hacen cursos, de que se hacen charlas, proyecciones. Es decir, al final el apoyo a todos los sectores de la sociedad está presente en las asociaciones en el día a día y además lo que haya que reivindicar.
Esto es el día de hoy, pero para tener esta buena salud asociativa en el presente, pues hemos tenido unos orígenes que nos remontan a 45 años. Pepe, y tú estabas allí, en la primera asociación de vecinos que se fundó en Madrid.
Sí, en Palomeras Bajas, de la que no soy el mismo miembro porque estoy en Palomeras Sureste, pero en Palomeras Bajas se creó en el 1968 a propósito de un plan parcial de edificación abierta del puente de Vallecas que pretendía expulsar a los vecinos que habían ido desde los años 50 generando sus viviendas, sus casas bajas, y generando un barrio, aunque el barrio era precario en unas condiciones infrahumanas, pero realmente eso dio una presión vecinal a una concienciación de la gente que, sin, bueno, sabiendo cómo estábamos en una situación de dictadura, con falta de libertades, sin partidos, sin asociaciones, sin sindicatos, creo, con un subterfugio, con una rendija que dejó la legalidad en ese momento, pues crear la primera asociación para defensa de los intereses de los vecinos. Y a partir de ahí, pues, se generó todo un movimiento que vino a completar Madrid, que vino a generar ciudad, una ciudad que estaba incompleta, que se había ido, bueno, formando con núcleos de casas bajas y de chabolas en muchos sitios, que era la solución que tenía mucha gente que venía a Madrid a trabajar por necesidades y porque la ciudad demandaba mano de obra que no tenía y que, bueno, pues se fue recolocando en los distintos distritos, en Vallecas, en Villaverde, en Orcasitas, en Carabanchel, en distintas zonas de Madrid, San Pascual, en distintos barrios, y a partir de ahí, pues, fue tomando conciencia, organizándose y creando una dinámica asociativa muy importante, no solamente en Madrid, sino para España y para el resto de Europa. Porque en Europa existían experiencias asociativas de este tipo.
Estamos hablando de barrios que estaban, como dices, colonizándose con esa migración interna y que gracias a este movimiento asociativo se convirtieron en barrios. ¿Es posible pensar que estos barrios que conocemos hoy día podrían haber llegado a ser como son hoy sin la presión, sin el movimiento asociativo, sin los vecinos y vecinas exigiendo y reivindicando pues todas las dotaciones, todas las mejoras, todo lo que necesita un barrio para serlo?
Bueno, me imagino que la pregunta no la haces a los dos, ¿no?
Sí.
Sí. A ver, mira, yo creo que eso es impensable, porque es que en la actualidad no ocurre. Es decir, yo vivo en un barrio de los últimos que se han creado en Madrid, en el ensanche de Vallecas, y si no llegase porque la asociación salimos a la calle a reivindicar que se pusieran semáforos, no tendríamos semáforos. Es decir, nuestro barrio lo diseñaron sin semáforos, para que te hagas una idea. Y tuvimos que salir tuvieron que haber distintos accidentes, alguno mortal, y a base de protestar, pues conseguimos que hubiera semáforos como tantísimas cosas, ¿eh? Es decir, yo cuando me mudé a mi casa, las calles no tenían placas. Placas con los nombres de las calles.
Sí, sí.
Y teníamos que estar en esa pelea. Y entonces,
y el cartero no llegaba.
Y el cartero no llegaba, efectivamente. Teníamos que ir a San Jaime a recoger el correo, ¿no? O no teníamos buzón, o no había recogida de basuras, y esto ha ocurrido en todos los barrios desde siempre, porque, por desgracia, en Madrid sigue funcionando la vieja máxima de que primero las casas y el urbanismo después.
Claro, que no estamos hablando solamente de un problema de pues aquellas infraviviendas, aquellas chabolas, Pepe, que se construían como se podían y se hacía barrio poco a poco con esas mejoras que se iban solicitando y exigiendo, ¿no? Que hablamos también de barrios muy modernos, de edificios pues de nueva construcción y que también necesitan toda la vida y todos los equipamientos para poder ser barrio.
Mira, en la ciudad conviven muchísimas fuerzas sociales y económicas. Realmente las fuerzas económicas tienen intereses muy distintos a los que tienen los vecinos. Construyen las ciudades, construyen las casas, muchas veces detente mientras cobro, y a partir de ahí, a lo mejor casas que se iban al carajo al poco tiempo o a los pocos años porque estaban mal construidas, porque no tenían cimentación o porque no tenían barro. Pero el problema es que durante muchísimos años se vivió sin agua, sin luz, sin asfaltado, con barros en las calles, con barro en las calles, pero con mucho barro, con trabajadores que tenían que salir del Vallecas o de Orcasitas con unas botas cachuscas para no embarrarse, y cuando llegaban al trabajo las tenían que quitar para ponerse zapatos porque, bueno, pues que iban a trabajar a la ciudad o al centro o lo que sea, y esa situación se ha dado durante mucho tiempo. Entonces, o hay unas fuerzas, hay una tensión, hay unos intereses de los ciudadanos, de los vecinales, que pelean, que se enfrentan, que negocian, pero que muchas veces tienen que dar la cara para resolver que se pueda mejorar. La bueno, ciudad de Madrid realmente se ha hecho así.
Sí. Bueno, Pepe, barrios... esto que estás describiendo está sucediendo también a día de hoy en un lugar que es la Cañada Real. Están también las asociaciones de vecinos y vecinas bueno, pues luchando también porque las condiciones de vida sean dignas. A veces la lucha da resultado, otras veces no, Pepe.
Hombre, es un problema de fuerzas y también de coordinar esas fuerzas, ¿no? De darles contenido y darles objetivos. Lo cierto es que en Cañada Real hay muchos intereses económicos que se están librando en contra de los intereses de esos vecinos. Se intenta expulsar a esa población porque ese terreno vale mucho dinero y no se le quiere dotar porque, bueno, es más fácil no dar luz o no dar agua o no dar otros servicios para que la gente se tenga que ir. Y yo creo que esa es la pelea que ha existido siempre, que sigue existiendo, por lo cual el papel de las asociaciones de vecinos es fundamental. Es un papel vigilante, de organización, de aclarar los temas, de combatir ese tipo de luchas y de esos errores de las administraciones o de intereses económicos y, en definitiva, pues de estar pendiente siempre de los intereses de la mayoría.
Bueno, vamos a fijarnos no en lo que no se ha conseguido aún, que finalmente seguro que con la unión se logrará, sino en los hitos, en esas luchas que finalmente se ganaron. Pepe, ¿cuáles de ellas recuerdas?
Pues hombre, yo creo que la más importante en Madrid fue la vivienda, como un tema importante. En los primeros años del movimiento vecinal de asociaciones de vecinos hubo lo que llamamos la guerra del pan, que fue un intento también de abaratar el precio del pan que se había desmadrado, y hubo un comerciante, un empresario, Emiliano Somunarriz, que planteó a las asociaciones de vecinos la venta de pan más barato para combatir las actuaciones del consorcio del pan de Madrid e intentar que no subiera. La primera manifestación que hubo importante, que fue la de Preciados en el año 76, en el verano de 76, fue, para entre otras cosas, para combatir la carestía de la vida, pero también la carestía del pan, ¿no? Y bueno, pues en Preciados hubo muchísimas pancartas, muchísimas voces en contra de la situación, que tenía que ver también con la falta de libertades, la falta de ilegalización de las asociaciones, de los partidos, de los sindicatos, y la falta de capacidad de libertad para poder decir y expresar lo que cada uno quería. Y a partir de ahí la vivienda creo que es el tema más importante, y después esto, las reivindicaciones, porque en los barrios uno a uno se podían ver cuando se han construido colegios, cuando se han construido institutos, cuando se han construido centros culturales, centros de salud, y en general todo lo que se ha ido demandando por parte de la ciudadanía, ¿no?
Todo o casi todo ha sido empujado por el movimiento vecinal,
¿no?
Quique, esto es lo que se ha conseguido hasta ahora, pero en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, todos los días estáis recibiendo, bueno, pues las reivindicaciones de distintos puntos de la comunidad, lo que necesitan los vecinos y las vecinas, y cuáles son las luchas hoy día.
Bueno, pues en este momento creo que todo el mundo tenemos en la cabeza lo relativo a la sanidad, ¿no? A cómo desde la pandemia han estado cerrados los centros de urgencias, pero que es que además lo que son los centros de atención primaria han quedado súper debilitados, y las asociaciones pues siguen saliendo cada semana a reivindicar más medios y a que se abran, y que se abran en condiciones, y estamos en esa pelea. Otra de las peleas fundamentales en estos momentos es lo relativo al hundimiento de las casas en San Fernando de Henares por la mala construcción de la línea 7B del metro, y de cómo la Comunidad de Madrid prácticamente se ha desentendido durante más de 15 años, y cuando se han empezado a caer las casas es cuando se han empezado a activar, y de una forma bastante cicatera, ¿no? Le están proponiendo a la gente precios irrisorios por las casas que han perdido y soluciones habitacionales que son indignas, ¿no? Tener a personas muy mayores metidas en un aparta-hotel y de repente decirles que se les acaba lo que es el pagarles el aparta hotel, con lo que eso supone para personas que enseguida pierden la referencia. Es decir, hay situaciones bastante inhumanas que se están dando, o por ejemplo la venta de las viviendas de Libima a los fondos buitres, ¿no? Se deja a la gente a los pies de los caballos de un, y se les abandona, ¿no? Y lo que nos ha costado el que la Comunidad de Madrid recuperase esas viviendas a regañadientes, y todavía hay varias decenas de familias, yo diría que incluso más de un centenar, a las que todavía no se les ha regularizado los nuevos contratos con las viviendas, ¿no? O, por ejemplo, pues todo lo relativo, como te decía antes, a que se olviden de un montón de barrios, de meterlos en los contratos de limpieza. Y que tú estés pagando los mismos impuestos que todo el mundo y en tu barrio no se limpia, ¿no? Porque eres uno de los barrios de estos más deprimidos, ¿no? Y entonces se olvidan de ti, ¿no?
Bueno, Quique, que es eterna la lista de asuntos. Sí. Podríamos estar aquí hasta mañana. Sí. Pero bueno, de eso se trata. Y mira, cuando cumplisteis los 40 años, recibisteis el reconocimiento tanto de la Asamblea de Madrid como del Ayuntamiento de la Capital, porque aunque estas protestas y estas luchas pues a menudo van interpelando, lógicamente, a los gobiernos de turno, pues también la democracia consiste en eso, ¿no? En que los propios gobiernos reconozcan que es fundamental el papel y escuchar a los vecinos y vecinas siempre. Así que seguiremos haciéndolo. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, felicidades por este 45 aniversario. También felicitaciones a Pepe Molina, uno de los pioneros y actualmente en la Asociación de Vecinos de Palomeras Sureste, que antes he dicho Palomeras Bajas, pero esa fue la primera de las asociaciones de vecinos en las que tú estuviste, Pepe, en su fundación allá por el año 68. Muchísimas gracias por hacer de memoria, y Quique, gracias también por el trabajo día a día.
Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Mi nombre es Andrea Jarabo y soy responsable de comunicación e incidencia de Provivienda, una organización sin ánimo de lucro que trabajamos desde 1989 por el derecho a la vivienda en nuestro país. Nuestra relación con Economistas Sin Fronteras es que compartimos valores. Ambas entidades creemos en una sociedad más justa e inclusiva, si bien es cierto que nosotras lo hacemos desde la perspectiva de la vivienda, dado que entendemos que gran parte de los problemas de exclusión residencial se deben a que hemos entendido en este país la vivienda únicamente como un factor de desarrollo económico y no como un derecho o una necesidad básica. Como mostramos en el Observatorio de Vivienda Asequible que lanzamos este año, en España existe un grave problema estructural vinculado con la vivienda que se ha agravado y generalizado a partir de la crisis de 2008. Actualmente, otros elementos coyunturales como la pandemia o la crisis de la inflación han profundizado algunas de estas dificultades, por lo que desde Provivienda apostamos en transformar el sistema de vivienda, hacerlo más inclusivo y abordar el problema de carácter estructural. Provivienda propone, por tanto, una alternativa ética a los modelos especulativos y mercantilizados de provisión de vivienda en nuestro país. Nos focalizamos en la provisión de vivienda asequible para favorecer el acceso a la vivienda de personas con dificultades, bien sea a través de bolsas de vivienda en alquiler asequible o en otros proyectos de alojamientos autónomos en vivienda. En su mayoría, trabajamos con vivienda del mercado privado, por lo que cualquier propietario o propietaria se puede poner en contacto con nosotras para gestionar su vivienda con todas las garantías. Pero también nos parece importante favorecer el mantenimiento de la vivienda a través del acompañamiento social, la mediación y el fomento de la participación en el entorno vecinal. En definitiva, aportamos soluciones a las dificultades que tienen las personas para ejercer su derecho a la vivienda digna. Y como indica nuestra misión, ofrecemos viviendas que cambian vidas y crean comunidad.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Juanjo Ceballos. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. I
past is a pacifex. Our swimmers held up in the mouth of losers and the winners.